Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: cierre del Museo de Pérgamo, tapiz de Bayeux, medidas para vacacionistas, ópera juvenil en Glyndebourne. El ala sur del Museo de Pérgamo en Berlín, Alemania, permanecerá cerrada por lo menos 12 años debido a trabajos de renovación. El cierre total tiene como objetivo ahorrar tiempo y dinero. Se colocó una cápsula de tiempo excepcional inscrita con un himno al poder de los gobernantes en sumerio y egipcio antiguo, en escritura cuneiforme sobre arcilla cocida y en jeroglífico sobre papiro, para conmemorar el inicio de la obra y la transferencia de las salas, oficinas, almacenes y talleres del ala sur por la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano a la responsabilidad de la Oficina Federal de Ordenación de la Construcción e Investigación Espacial. Por lo menos por 12 años, el público no podrá admirar las brillantes decoraciones de azulejos de la Puerta de Ishtar y de la Vía Procesional de Babilonia. Muros de ladrillos destruidos y estructuras empotradas muestran dónde se encontraban hasta 2023 obras de arte monumentales procedentes del actual Irak, Anatolia y Siria. En algunas de las inscripciones descriptivas se puede leer «instalado en 1958», información escrita a lápiz que se hiciera después del regreso de estos paneles en relieve y esculturas que habían sido llevados a la Unión Soviética por el Ejército Rojo en violación de todas las leyes internacionales. Hasta el día de hoy, Rusia conserva grandes reservas de este departamento. Una vitrina contiene un billete de dólar encontrado detrás de las paredes, así como una foto rota de un documento de identidad, guías antiguas, billetes de entrada y lámparas eléctricas con formas orientales antiguas. En un lugar de la sala azur se pueden ver las numerosas capas de linóleo que se colocaron en el Museo de Pérgamo. Se ha convertido en un sitio arqueológico. Los trabajos de restauración comenzaron inmediatamente después de que se hubieran marchado los últimos visitantes. Las sensibles superficies cerámicas se están cubriendo con un material impermeable y se están construyendo andamios. Se está renovando y reconstruyendo y se está instalando un sistema fotovoltaico en el tejado. Para la renovación básica y la reconstrucción del Museo de Pérgamo, que implicará en parte profundas modificaciones estructurales, se han destinado 1.500 millones de euros, de los cuales casi 300 millones se destinarán como reserva para el aumento de los costos de construcción. La infraestructura técnica del Museo de Pérgamo data en gran parte de la década de 1920. El Museo de Pérgamo es parte del complejo conocido como Isla de los Museos, que se encuentra en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Un fragmento perdido del tapiz de Bayeux fue descubierto en los archivos estatales de Schleswig-Holstein, el estado más septentrional de Alemania, más de 80 años después de que los investigadores nazis lo robaran de la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo provino de la colección de Karl Schlabo, un reconocido arqueólogo textil que trabajó con un grupo de académicos y científicos organizado por la SS para estudiar la herencia germánica y obtener apoyo para teorías pseudocientíficas racistas. Bajo el mando del jefe de la SS, Heinrich Himmler, el grupo Ahnenerbe, que significa herencia ancestral, encargó a Schlabo y a otros científicos viajar a la Francia ocupada para estudiar el tapiz de Bayeux en 1941. En algún momento un miembro del grupo extrajo una pequeña sección de la parte inferior del tapiz y se la llevó a Alemania, donde permaneció oculta durante décadas. El tapiz de 70 metros de largo, una tela bordada del siglo XI que probablemente estaba destinada a decorar una catedral local, es un elemento icónico del patrimonio cultural francés e inglés y se encuentra en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Con gran colorido y detalle, el tapiz de Bayeux representa la épica historia de cómo Guillermo, duque de Normandía, más conocido como Guillermo el Conquistador, se convirtió en rey de Inglaterra en 1066. El tapiz ha sido guardado por siglos en Bayeux, una ciudad en Normandía, Francia. A partir del 31 de agosto de 2025, el tapiz dejará de estar a la vista del público durante 2 años, mientras duren los trabajos de restauración del Museo del Tapiz de Bayeux, estimados en 40 millones de euros. Si bien no forma parte de la escena de la coronación, que ha estado desaparecida desde hace mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, el fragmento de Schlabo sigue siendo una pieza valiosa. Las autoridades alemanas están trabajando para repatriar la sección robada a Francia a finales de este año, justo a tiempo para el inicio de la siguiente etapa del Tapiz de Bayeux. El museo volverá a abrir sus puertas a finales de 2027, justo a tiempo para el milenario del nacimiento de Guillermo el Conquistador en 1028. Todavía falta mucho para Pentecostés. Seguimos en Cuaresma y después viene la Semana Santa. Pero la localidad de Lignano Sabbiatore, en el norte de Italia, ya se está preparando para esa fiesta religiosa. Pentecostés está considerada como la tercera fiesta más importante de la Iglesia Católica y es el término con el que se define la festividad cristiana del 50º día del tiempo pascual y lo finaliza. Es una fiesta variable el octavo domingo después del Domingo de Resurrección que no se fija por el calendario civil. El lunes siguiente es feriado en muchos países europeos. Lignano Sabbiatore es un pequeño balneario en la costa adriática italiana con un poco menos de 7.000 habitantes y es un destino turístico muy visitado anualmente por miles de jóvenes provenientes de Alemania y Austria que durante 3 días, el fin de semana largo de Pentecostés, se apoderan del lugar bajo tutto gas, que podemos traducir como a toda máquina. A pesar de estrictas reglas, Pentecostés de 2024 terminó con excesos de alcohol y caos. Para evitar que esto suceda nuevamente, las autoridades acaban de dar a conocer medidas de seguridad reforzadas que los vacacionistas deberán afrontar este año. Con controles más rígidos, regulaciones más estrictas en los bares y ventas de alcohol y limitaciones en la música en los lugares públicos, se pretende mejorar la situación el fin de semana de Pentecostés este año 2025. La música no será permitida en la playa para evitar que aglomeraciones como en los años anteriores se conviertan en verdaderas fiestas incontrolables. Además de los controles regulares, se instalarán más servicios sanitarios y basureros. Los hoteles y apartamentos vacacionales deben participar activamente para sensibilizar a los vacacionistas sobre los reglamentos en la localidad. Como en años anteriores, este tranquilo lugar tendrá una fuerte presencia policial como medida intimidadora, además que tendrá refuerzo por parte de la policía de la provincia noritaliana de Bolzano y del Estado Federado Austriaco de Carintia. También estará presente una unidad canina de la ciudad de Trieste. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la ciudad y fomentar un turismo sostenible. A partir de ahora, se ha comenzado una campaña informativa en el extranjero para conocimiento de los turistas y operadores turísticos. Una ópera cantada de forma fascinante que critica a las generaciones anteriores que destruyen el planeta. La activista climática adolescente Lola lucha con la escuela y la familia, mientras que la naturaleza dañada adquiere su propia voz. Uprising, que podemos traducir como levantamiento o protesta, de Jonathan Dove, es una ópera juvenil y comunitaria estrenada en Glyndebourne, que a finales de este mes tendrá más presentaciones con diferentes orquestas y coros en Saffron Hall, cuyo fideicomiso la encargó conjuntamente con Glyndebourne y también en Edimburgo y Glasgow. Es una ópera con medios diferenciados que comienza con una parábola didáctica que recuerda a Brecht y Weil, en la que Lola Green, cuyo activismo conduce al acoso escolar y socava las relaciones con su hermana Zoe, su padre Clive y su madre Angela, que ve el idealismo de su hija como un indicador de problemas de salud mental. El segundo acto nos transporta a un mundo de fantasía en que la naturaleza dañada toma voz propia con múltiples solistas y coros al estilo de L'Enfant et le Sortilège de Ravel, aunque Angela, firme en su creencia de que el progreso es igual a la urbanización, persiste catastróficamente en destruir bosques para dar paso a carreteras innecesarias. Un gran final coral estático, más una cantata que una ópera, exige que dejemos que la naturaleza se renueve después de todo lo que le hemos hecho. El final nos muestra las posturas irreconciliables de madre e hija. La partitura es ecléctica, a veces alusiva. La repetición rítmica, a veces feroz y con ecos de Stravinsky o Adams, sustenta la determinación de Lola, mientras que los valses elegantes e insustanciales sugieren la frivolidad de Angela. Las cuerdas y los cuernos wagnerianos caracterizan los bosques y las inundaciones del segundo acto, un recordatorio silencioso de que el anillo de los Nibelungos también trata sobre el daño a nuestro planeta. Esta obra que Jonathan Dove escribiera para la ópera juvenil y el coro comunitario de Glyndebourne es directa pero compleja y absolutamente deslumbrante en las escenas del bosque con sus contrapuntos y texturas superpuestas. Secuencias bellamente coreografiadas sugieren la vida abundante del bosque o el oleaje del agua. Los cantantes profesionales que interpretan a los protagonistas son consistentemente impresionantes. Andrew Gurley dirige la Sinfonía de Glyndebourne con energía, mientras que el llamado a la protesta suena en el escenario gracias a la impresionante batería del conjunto de percusión Brighton and Hove Percussion.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.